hay ningún beneficio para el país, pudiera significar que el Departamento de Justicia podría tener a nuestro funcionariado entre la espada y la pared por cuestiones non santas. Hasta la próxima.
De frente a la verdad, el programa que ven las personas influyentes. De frente a la verdad, los domingos de 2 a 3 de la tarde, un programa de actualidad con noticias del ámbito político, social, nacional e internacional, producido por Héctor Valdés Quiquín. De frente a la verdad, los domingos de 2 a 3 de la tarde, por Teleradio América, Televisión Mundial.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
De frente a la verdad, el programa que ven las personas influyentes. De frente a la verdad, los domingos de 2 a 3 de la tarde, un programa de actualidad con noticias del ámbito político, social, nacional e internacional, producido por Héctor Valdés Quiquín. De frente a la verdad, los domingos de 2 a 3 de la tarde, por Teleradio América, Televisión Mundial. El siguiente programa es clasificación A para toda la familia.
Buenas noches, amables televidentes. Nuevamente con ustedes en esta presentación de Ideas Encontradas. Como siempre señalamos, es una producción ejecutiva del doctor Guido Gómez Mazara y que nos permite llegar a ustedes todos los días, lunes a viernes, a partir de las 7 de la noche. Hoy siempre me siento bien porque, primero porque ustedes nos abren la puerta de sus hogares y nos permiten entrar. Y luego, por el más que invitado, es un habitué porque forma parte de la familia y vamos a conversar ustedes y nosotros con Fidia. Así que buenas noches,
buenas noches, hermano Ramón, mío. Gracias por distinguido. La invitación, aquí presto para compartir contigo el programa.
¿Cómo no? Fíjate que estamos en una etapa del año, época del año, que es ya diciembre, y definitivamente se producen, digamos, muchos cambios y hasta cierto punto lo que le llaman el reposo de actividades políticas, de proselitismo. Primero, en este caso, porque no estamos en un año preelectoral, aunque siempre se habla de política, pero sobre todas las cosas porque estamos en el mes de diciembre. Sin embargo, los acontecimientos que se producen en el mundo tanto en la geopolítica como a nivel local, definitivamente nos llevan a tener que tratar estos temas sociales, temas políticos, porque parecen los días son nuevos cada vez. Correcto. Y hay de pronto nuevo, digamos, desafío. En ese sentido, en el país, en República Dominicana, el tema que es foco de atención y comentario en toda la prensa y que definitivamente nosotros no podemos saltar, porque yo pienso que es una importante oportunidad de reiterar el compromiso de la administración del presidente de la República, Luis Abinader, con un elemento que fue, digamos, la esencia de que hoy el Partido Revolucionario Moderno dirija las cosas públicas. Hay que recordar que justamente en medio de un contexto de salud sin igual, como fue el tema del COVID-19, bueno, en el 20, el presidente de la República se inicia su gestión con este tema de salud, reitero, sin precedente, y otros acontecimientos posteriores que se dieron que definitivamente hicieron que el presidente sacara garras para, en medio de tantas dificultades, poder, digamos, manejar el barco y llevarlo a puerto seguro. Pero, ¿qué señalo? Bueno, que lo que lleva al Partido Revolucionario Moderno fue el hartazgo por parte de la sociedad y el reclamo de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Ejercicio que inmediatamente el presidente asumió la dirección del Estado, la hizo evidente. ¿Con qué? Bueno, con nombrar en el Ministerio Público figuras que lo aproximaban más a la administración de justicia que a la partidocracia. O sea, figuras que no eran de partidos políticos, sino ligado a la justicia, lo colocó, inclusive teniendo la facultad, porque no se había modificado la ley, para él nombrar a la Procuradora General de la República, no como se hace ahora, inclusive, que es a través del Consejo Nacional de la Magistratura, sino también la mayor cantidad de jueces. Sin embargo, el presidente de la República desde el primer día lo juramentó y se distanció. Y en todos los procesos se evidenciaba. Bueno, pero hoy, al día de hoy, estamos frente a un caso que ha estremecido a la sociedad dominicana en términos general, sobre todo porque se trata de un sector, digamos, tan importante como es el tema de la salud. La salud es, señores, drenar recursos públicos del Estado orientado a salvaguardar la vida, a proteger la vida. Y por eso la magnitud. Ahora, ¿cómo tú, Fidia, califica la acción del presidente frente a este acontecimiento?
Mira, gracias por lo privado. Lo primero es que hay que hacer un breve recuento. Cuando la Fuerza del Pueblo hace la denuncia de Senasa, ya hacía meses que el presidente tenía una investigación sobre ese caso. Lo que pasa es que el presidente no tiene que hacer una promoción de esa investigación. Y estaba en curso. La Fuerza del Pueblo, haciendo su buen uso de oposición, hace una denuncia y saca el caso a la palestra, a los medios. Pero ya el presidente había asumido, pero lo formaliza y le da pleno poder a la Cámara de Cuentas hacer una auditoría, y obviamente el Ministerio Público, que te puede accionar por rumor, por cualquier demanda que se le haga o que se le ponga en conocimiento. Y hasta ahora yo me he llevado, no la sorpresa, sino la coherencia de nuestro presidente, de una justicia independiente y de un Ministerio Público independiente. Desde doña Miriam, que fue la primera procuradora de este gobierno, y posteriormente doña Jenny Berenice, con su adjunto, el segundo al mando, el señor Camacho, han retomado el caso y se tomaron sus meses de investigación. Porque no es hacer un show mediático, como dice la oposición. Tú viste cómo fueron el sábado invitados la Procuraduría, los acusados, y ahí se quedaron detenidos después que les muestran la prueba y la acusación. Es decir, desde mi punto de vista, yo he visto que este caso, el presidente está haciendo un propio ejemplo con sus compañeros de partido. Estamos hablando de una persona que encabezó el sector externo del gobierno del 2016 hasta el 24. Ese médico que en su ejercicio privado era un médico ortopeda, es un médico ortopeda en ejercicio, exitoso en su especialidad de ortopedia. El señor presidente no tuvo miramiento ni de amistad, ni de funcionarios cercanos, ni sector. No, simplemente hubo méritos para la acusación. Ahora, un tribunal a través de un juez determinará las consecuencias y los regímenes del lugar.
Mira, tú que haces mención de esa denuncia inicial que hizo la oposición, o específicamente la Fuerza del Pueblo. Yo recuerdo que el presidente inclusive dio la oportunidad, porque se estaba hablando que el tema que había agravado la situación en Senasa era la cantidad de nuevos asegurados, gente inclusive en la modalidad no de contributivo, sino subsidiados. Una cantidad que al fin y al cabo ese debe ser el fin del Estado, claro. Cubrir a todos sus ciudadanos.
Derecho constitucional.
Efectivamente, que es un derecho constitucional. Sin embargo, se estableció que esa acción, más que orientada a dar respuesta a un compromiso, digamos, societal del sistema democrático, se debió a un asunto politiquero que insertó gente, pero que no se tenían los fondos, los recursos. El presidente, que definitivamente siempre ha entregado los recursos, correcto, le permitió al director de la Senasa que le hiciera la explicación, y de pronto él le hizo una explicación que hay que recordar que en unas de las semanales, porque el presidente se toma muy en serio sus responsabilidades y su rol, lo invitó, y ahí, hasta cierto punto, hoy uno dice, oye, e hizo que el presidente hablara mentira, claro, porque le ofreció datos falsos.
Claro, claro.
Eso es grave. Sí. Sin embargo, como el tema continuó y el presidente se compró, no, si es por recursos, eso no se va a detener, vamos a buscar los recursos. Claro. Pero los asegurados tengan la certeza de que el gobierno se compromete a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Y luego le dieron nuevamente las informaciones al presidente de la República, y el presidente, cuando lo que hace es una investigación
paralela al ministerio,
paralela, y evidentemente cuando le dicen que hay falencias o irregularidades, entonces le envía la información al Ministerio Público, abóquense a hacer las investigaciones sin importar quién caiga, claro, hasta con el dolor, porque eran sus amigos. Yo creo que esa frase en la que el presidente de la República, yo tengo amigos, pero no cómplices. Yo creo que eso
retrata una lectura tremenda. Y recuérdate que el presidente siempre ha tenido una frase del 2020, el que la hace la paga. Uh-huh. Si aquí no tiene que ver que sea un compañerito de la base, no, un amigo, un colega, un familiar. No, el presidente no tiene distinción y lo ha demostrado, porque hay que remontarse al pasado septiembre. El caso de la lotería. Uh-huh. El presidente le abrió la puerta al Ministerio Público para investigar, sí, y hubo régimen de consecuencias.
Tiene amigo.
Por ejemplo, el caso de su ministro de la presidencia, que sonó en casos del gobierno pasado del expresidente Danilo Medina, con el tema de la construcción de la Parra. Cuando se investigó el Ministerio Público, encontró dolo, sobrevaluaciones, y tuviste las consecuencias. El ministro renuncia porque su hijo, que presidía la compañía de ingenieros, se declaró culpable, pactó con la Procuraduría, uh-huh, y le dieron una condena de 3 años con prisión suspendida por una indemnización de más de 100 millones de pesos. Uh-huh. Es decir, el presidente, el señor Macarrulla, para que recordemos, sí, fue el jefe de gabinete externo de la campaña de Luis hacia el 20 y el 24.
Claro.
Así que el presidente ha dado demostraciones que no importa que la paja esté en su propio ojo, él acciona con una justicia y un Ministerio Público que tiene todo el apoyo de él para su independencia. Decisión.
Claro, o sea, fíjate que cuando el presidente hablaba de una justicia independiente, hablamos de una justicia independiente desde el Ministerio Público, que es precisamente el encargado, el persecutor de la corrupción, del delito, del crimen y el delito. Es el papel fundamental y justamente aquí históricamente, claro. Históricamente, aquí el Ministerio Público era un policía en las manos del presidente de la República para actuar contra sus adversarios. Claro. O la oposición o los adversarios de dentro. Claro. Caían en desgracia porque le formulaban, digamos, un expediente. Sin embargo, fíjense que ese Ministerio Público independiente, cuando nace, se encuentra con una realidad que uno no la debe olvidar y que con el tiempo se van aparejando, se van arreglando las cargas. Pero hay que recordar que cuando Miriam asume la Procuraduría General de la República, ella describía el entramado judicial, porque aquí hubo 20 años de gobierno de la administración pasada del PLD, hoy fundida en dos colores, morado y verde. Correcto. Esa administración próximo pasada cooptó la justicia, no fue más bien todos los poderes.
Todo.
Uno, en el caso de Medina, cuando hablaba del Congreso, mi diputado, sí. Mis senadores.
Y o sea, Leonel también, mi Congreso.
No, todo. Y fíjate que de la Junta Central Electoral, ¿qué se decía? Bueno, la Junta Central Electoral, la gente decía que era un comité del Partido de la Liberación Dominicana. Se vieron cosas insólitas del comportamiento. Y fíjate que a la salida de la posición, prácticamente todos los miembros se matricularon en la Fuerza del Pueblo y en el PLD, porque eran de ahí. Claro. O sea, pero ¿qué ocurre? No solamente con, digamos, la Junta Central Electoral, se trata también de la justicia. Aquí, señores, eso pudiera ser un tantísimo averaje, yo creo que es un récord, sin paralelo. Yo creo que no hay ninguna sociedad con un sistema democrático, con un tercer poder del Estado conformado como es la justicia, en el que el presidente de la Suprema Corte de Justicia haya sido miembro del Comité Central del Partido de Gobierno. Y eso se dio en la administración pasada, en más de una ocasión, de manera que tenían todos los poderes con el fin, con el propósito, evidentemente, de...
Te voy a refrescar la memoria. Sí, sí, sí. Tú estás hablando del actual presidente de la Suprema, sí, nombrado, sí, por el gobierno pasado, sí, Danilo. Pero vámonos, Germán, vámonos 8 años también, más atrás de Danilo, con, sí, Leonel Fernández.
Sí.
¿Tú sabes quién presidió la Suprema en los 8 años de Leonel? Un miembro del Comité Central que tenía un bufete abogado llamado el doctor Mariano Germán, porque claro, eso está ahí en los,
claro,
periodos.
Claro, claro.
El abogado personal del doctor Fernández, uh-huh, era el presidente de la Suprema, pero su procurador general de Leonel, Radamés Jiménez, Leonel trabajó en esa firma, claro, de abogados.
Claro.
Pero si tú te remontas más atrás, el doctor Abel Rodríguez del Olbre y el mismo Mariano Germán, sí, encabezaron el Ministerio Público en el 96-2000, porque hay que refrescarle,
claro,
la memoria.
Claro.
Entonces, ¿con qué moral ellos critican nuestra justicia dependiente de hoy, que sí la,
claro,
tenemos? Y nos vamos un poco más atrás a la época de Balaguer, que tú lo recuerdas, uh-huh, muy bien. Uh-huh. Porque no solo es el Ministerio Público, no, claro, Ramón.
La
¿tú sabes quiénes cogían los jueces aquí? Senadores y diputados,
claro,
porque eso iba al Congreso. Uh-huh. Entonces eran los partidos, porque como eran los senadores y diputados, pertenecían a un partido y te escogían los presidentes de la Suprema y todos los jueces de todas las cortes de todos los pueblos.
Bueno, aquí, entonces, aquí cuando se dio la transición de una dictadura o semidictadura ilustrada, los llamados 12 años del doctor Joaquín Balaguer, cuando asume la dirección del Estado el Partido Revolucionario Dominicano, a la sazón Antonio Guzmán Fernández, aquí se dio el gacetazo, que fue arrebatarle los senadores necesarios al PRD
el control del Senado,
para quitarle la justicia
a Balaguer y al Partido Reformista.
Y al Partido Reformista, que, claro, Guzmán se vio precisado a establecer el borrón y cuenta nueva. Y le dijeron, pero Guzmán, ¿y cómo borrón y cuenta nueva con los corruptos? Y dice, no, es que ellos tienen el dominio de la justicia.
Y vete a los jueces, a los últimos 10 años de Balaguer en el principio, uh-huh, con el fraude colosal que le hicieron al doctor José Francisco Peña Gómez. Ahí fue que se hizo el Consejo de la Magistratura fruto de esa crisis. Ahí por lo menos los jueces ya se consensuaban entre los partidos y es lo que tenemos al día de hoy, gracias a Peña Gómez.
Esa crisis política
produjo eso.
Produjo la transformación del sistema democrático en el país, las altas cortes, que inclusive, alta corte que Leonel Fernández la utilizó como hemos descrito, que era una forma de asumir el control total, contrario a lo que ha ocurrido, digamos, con Luis Abinader en la selección de cada uno. Fíjense, la selección de los miembros de la Junta Central Electoral que le ha correspondido realizar
a Luis.
A Luis. Señores, el reconocimiento de todos los participantes, de todos los actores políticos, con un solo boletín, reconocen como bueno y válido el resultado de
esa Junta Central Electoral. Si tú tienes tanto la razón, ¿sí? Que esa Junta fue reelecta sin ninguna oposición de ningún partido.
De ningún partido.
Todos la apoyaron.
Correcto.
Esa buena selección del partido de gobierno.
Claro, porque un juez lo que debe ser es un tercer imparcial.
Correcto.
No debe acercarse ni tener proximidad
a ninguna.
Y Miriam, hacía cuando asumió, decía, miren, los expedientes de corrupción hay que formularlo de manera contundente, porque la administración pasada colocó a sus jueces en el entramado, la justicia dominicana es de doble grado, primer, segundo grado, y dice, prácticamente, y sobre todo la importante Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, ahí todos los jueces eran abanderados de un partido determinado, o sea, que ahí todo el expediente que llegaba allá arriba lo iban a batear. Y por eso yo pienso que una de las, digamos, ideas que le funcionaron para el combate a la corrupción fue precisamente los pactos o, digamos, la premiación de Lada, que era velada, que era ya tú confiesa, nos ayuda a profundizar en el expediente, te rebajamos y el juez ya está compelido a homologar el pacto, el acuerdo.
La delación premiada.
La delación premiada, o sea, ese elemento sirvió como elemento fundamental para encaminar estos expedientes.
Gracias.
Que todo el mundo sabe, ¿cómo que? Como consecuencia de que la administración pasada no creía en institucionalidad, e inclusive no escuchó a Leonel Fernández diciendo que el PLD estaba garantizado hasta el bicentenario de la independencia.
Sí, yo lo recuerdo.
¿Tú lo recuerdas?
Pero te refresco de esa justicia parcial del PLD. El caso de Félix Bautista llevado a la Suprema con la acusación de Domínguez Brito bien elaborada. Tú viste cómo Mariano Germán y la Cámara Penal manejó ese circo, donde Félix Bautista se para en audiencia y respetar al procurador en televisión nacional, hacer un circo político y obtener una absolución.
El magistrado Soto,
Fran Soto,
que lo descargó. Luego le preguntaban a Francisco, el procurador
general que representaba al Estado Dominicano al pueblo dominicano. Sí.
Le preguntan, pero ¿y cómo es posible que no fuera sometido, sino que fuera descargado? Y él dijo, bueno, pero quien lo nombró a él fue el secretario de organización del PLD, que era su jefe.
Claro, o sea,
así andaban las cosas. Pero
es así, para que tú veas cómo se manejaba esa Suprema.
Así.
Pero detrás de eso estaba el número uno, Mariano Germán, que era el que tocaba el tinglado, porque ¿cómo Leonel bautizaba a este muchacho, este ingeniero civil? Como su hijo.
Entonces, así es.
El protector judicial lo absolvió a través de Fran Soto. Eso está fresco en la memoria. Eso hay que refrescárselo a la oposición. Y en ese momento todos eran uno solo, PLD.
Así es. Y yo pienso que un elemento significativo es que la corrupción no es asigún. No es si es de la oposición. No. Independientemente de que sean de los míos. Es la posición del presidente de la República y del Partido Revolucionario Moderno.
Correcto.
Es el establecimiento, es el señalamiento de que para lo bueno hasta con lo malo, pero para con los malos, ni con los míos, ni con los buenos. Claro. Vamos a la pausa. Nosotros regresamos en estas ideas encontradas.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
En Occidente, la fecha de Navidad es una época muy especial.
Por eso, la familia de Ideas Encontradas en estas fiestas te deseamos feliz Navidad y un próspero año 2026. ¡Felicidades!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Mira, la verdad es que los temas hablábamos haciendo recuento. Y, por ejemplo, la Cámara de Cuentas. Fíjate cómo la sociedad la señalaba, Cámara de Cuentos. Porque tradicionalmente, bueno, hubo presidentes de esa Cámara de Cuentas. Y es bueno este ejercicio, memoria contra el olvido. Claro. Tú recuerdas que presidente de la propia Cámara de Cuentas dice que el mandato que le dieron era para maquillar auditorías, pero de forma pública.
De la Vega, ese juez.
Ese juez. O sea, estamos hablando de que definitivamente no es especulación, ni es un discurso politiquero, es con datos de que definitivamente la intención de la administración próximo pasado era cooptar los poderes para permanecer de manera secularum seculorum, por los siglos de los siglos.
Século seculorum.
Exactamente. Entonces, yo pienso que este ejercicio doloroso, inclusive, Fidia, uno se pregunta, gente que uno siente que están realizados, inclusive desde el punto de vista material, haciendo un ejercicio hasta biológico, tú dices, bueno, pero los años ya vividos frente a los que le quedan por vivir, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, tantos excesos.
No se sacian.
¿Ves? No, como se calificaba el doctor Balaguer en una ocasión, son insaciables.
Insaciables.
O sea, yo no. Y yo pienso que yo sé que eso debe lacerar al presidente, pero digamos, son hechos tan contundentes que aquí lamentablemente hay gente que sigue haciendo política sobre la base del conchoprimismo, acusando sin fundamento, hablando, etcétera. Pero desde la sensatez, la cordura y la realidad, definitivamente usted puede acusar de cualquier cosa al presidente de la República, pero no de tema de corrupción. O sea, hay un matrimonio en la realización de un gobierno decente sin importar la carga ni la consecuencia.
En eso hay un antes y un después que el presidente. Por ejemplo, vámonos al nepotismo familiar. Ponte a analizar del gobierno del 2020 hacia abajo hasta el 2004. ¿Quién han sido los funcionarios de Danilo? ¿Tú viste todos los casos que salieron? Si no, hermanos, cuñados. Leonel, por igual. Por el presidente Abinader, tú no ves ningún familiar ni hermano directo con contratas, participando en compras y contrataciones, suplidor. No lo ve. ¿Por qué? Porque el presidente, desde que asumió su primer día, el 16 de agosto del 2020, ha sido su carta de presentación, la transparencia del ejercicio de la presidencia, así, sin involucrar ningún tipo de familiar en ningún tipo de puesto ni de negocio.
Esa es una marca registrada real. No importa, como tú referías, que haya sido no solamente miembro de su organización, de su partido político, sino gente de su corriente y que trabajó en los procesos para que él alcanzara la presidencia. Correcto. Pero no fue pacto delictivo.
Nada de eso.
No, fue justamente una acción, un compromiso ético y moral por cambiar esta sociedad.
Y todo de cara a la sociedad.
Claro, cambiar esta sociedad, porque en definitiva, después que superamos el tema de la Guerra Fría, de las ideologías, lo que más ha lastimado la democracia, es más, lo que ha llenado de escepticismo a la sociedad respecto al liderazgo político, es el tema de la corrupción. La gente entiende, todos son iguales, todos son ladrones, claro. Y eso produce una especie de deserción que se refleja inclusive en los procesos electorales.
Claro.
Hay que recordar que hubo un 46% de abstención, claro, en el proceso pasado. ¿Y cuáles son esos hechos delictivos, esos actos de corrupción, esa impunidad de guardar y respaldar o ver solamente la paja en el ojo ajeno? O sea, de hecho, si la corrupción la tiene el otro, yo la magnifico. No, no, no. En este caso es
todo lo contrario.
Todo lo contrario. Tiene un problema con la justicia. Ve allí. Ve allá. Somos garantistas. creemos en eso, eso lo establecen nuestros códigos, definitivamente con todas las garantías y siguiendo el debido proceso, claro, definitivamente es en el escenario que se debe dirimir. Usted tiene las pruebas para, digamos, contrarrestar y hacer añico, perdón, todas las pruebas que le acusan. Salga liberado.
Acciones.
Como dice la gente en el dicho popular, el que no tiene hecha,
no tiene sospecha.
Claro. O sea, usted tiene los sobresaltos, pero la verdad es que la verdad y la justicia sobrepasan. De manera que yo creo que esto es un de las cosas malas que le pueden ocurrir a una administración que traen elementos buenos. Y el elemento bueno es la reafirmación de que el compromiso de la presidencia de la República, que el compromiso del gobierno, que el compromiso de este partido es no asociarse con los malos. Aquí uno de los temas, Fidia, con el tema de gente que han extraditado. Bueno, pero este gobierno no ha impedido, no ha obstruido ninguna condición que riña con la ley. ¿Usted tiene problema? Váyase.
Y agrégale al de Senasa,
¿sí?,
que el presidente ayer o hoy dijo que a Senasa que se constituyera en actor civil para que recuperara hasta el mínimo peso, oye la palabra, robado.
Claro, porque fíjate, y los amables televidentes, la gente que no es abogado, porque el aspecto penal fundamentalmente te castiga con prisión, como hay lavado, te quitan el dinero. Ahora, cuando usted se constituye en actor civil, devolver más allá de lo robado, porque es el castigo, es la indemnización.
Correcto.
Yo te quito lo que te robó, te robaste, pero también un castigo pecuniario.
Un resarcimiento,
una indemnización.
Sí, una indemnización.
O sea que, fíjate,
¿hasta dónde se extiende esa mano del presidente en la voluntad de que la cosa sea lo más transparente posible y que el Estado salga lo menos perjudicado
posible? No, porque fíjate que invita, como tú bien señalas, al Senasa que se constituya en actor civil. ¿Por qué? Porque Senasa fue
el afectado. Y por ende, miles de afiliados.
Efectivamente. Yo creo que, reitero, ha sido un tema que evidentemente se está conociendo la medida.
De algo malo, como tú dijiste, sacando cosas buenas con la independencia.
Mira, cambiando así casi de manera drástica, tanto dos instituciones, PROMIPYME, que está al frente Fabricio Ernesto Gómez Mazara, y el Indotel, que lo preside el doctor Guido Orlando Gómez Mazara. Bueno, pues vienen realizando unas actividades desde el Poder Ejecutivo que yo pienso que tienen una connotación importante. Primero, en el caso de PROMIPYME, que sin lugar a duda un elemento que le ha incorporado Fabricio Gómez Mazara al ejercicio de préstamo, de apoyar, iniciativas, microempresarios, gente que tiene sueño, gente que tiene, el sueño, pero le faltan los recursos. Y gente que inclusive tiene su poco negocio, pero por la falta de destreza no lo encamina correctamente. Fabricio ha combinado la entrega de los recursos y el acompañamiento en la formación. Eso es un elemento fundamental para que la gente, porque la gente de este tipo de economía tan simple a veces no distingue entre la economía doméstica, o sea, lo de la casa, los gastos de la casa y lo del negocio.
Correcto.
Entonces, necesitan esa educación y ese acompañamiento. Y definitivamente uno, que es testigo de excepción porque está ahí dentro, correcto, nota, señores, cuando a esta gente le llegue el auxilio y cuando uno vuelve donde ellos por el reenganche, tú ves el cambio en el negocio y tú dices, oye, pero verdaderamente es una labor educativa, pero sobre todo sacar de la pobreza y darle la garantía y la seguridad a esta gente que ven, digamos, su pequeño negocio crecer. Oye, y eso te da una seguridad tremenda y una tranquilidad emocional.
Por ejemplo, le agrego a eso, ¿sí? Lo hacen sujetos de crédito ya en la banca nacional.
En la banca nacional.
Después que pasan por Promipyme, por ese sedazo crediticio, ya se hacen pasibles de crédito en las bancas comerciales. Mira, por ejemplo, yo he ido a los tres eventos, y creo que tú has ido.
Sí.
El Sánchez Luperón, que lo presidió el presidente de la República, valga la redundancia,
claro,
con el presidente del Consejo de Indotel, el doctor Guido Gómez, y el director de Promipyme, el licenciado Fabricio Gómez. Por ejemplo, en el Luperón se colocaron en una tarde 150 millones. Es decir, fíjate cómo tú le llevas a la circunscripción 3, que es la circunscripción más deprimida del Distrito Nacional. Uh-huh. Tú le llevas ese dinero fresco, blando, a tasa baja, con requisitos flexibles. Estos capítulos, como uh-huh, tú lo dijiste ahorita en el intro, tienen capítulos flexibles, uh-huh, inclusive flexibilidad hasta en la garantía solidaria.
Exacto.
Cualquier tipo de garantía. Por ejemplo, después nos trasladamos a Los Minas, que eso fue el domingo pasado, la encabezó la honorable vicepresidenta, doña Raquel Peña. Ahí se colocaron casi 200 millones de pesos en cuestión de horas.
Uh-huh.
Y hoy, que estuvimos presentes en San Cristóbal, emblemática provincia, creo que la cuarta o la quinta en importancia en el país.
En el país, correcto.
Cuando nos fuimos a las 2 de la tarde que concluyó el evento, ya estaban sobre los 200 millones.
Uh-huh.
Pero mira un testimonio que tú dijiste bonito, yo te lo voy a graficar. Sí. La felicidad que se plasma en la pantalla en cada evento del testimonio, uh-huh, que da cada beneficiario de esos préstamos, uh-huh, cómo ellos han invertido y cómo su negocio se ha revitalizado y ya son negocios ya prósperos, que son rentables, le dejan, uh-huh, beneficios.
Uh-huh.
Y yo creo que es una buena satisfacción para los ciudadanos que lo empuja y lo motiva ese tipo de eventos a que ellos también soliciten. Pero nos vamos al acompañamiento del Indotel.
Claro,
¿cuál es excelente el soporte del Indotel presidido por el doctor Guido Gómez Mazara, que está haciendo tremenda labor en ese ente regulador? Llevando la tecnología a los recién graduados del bachiller, uh-huh, a los que están en fase de término del bachiller con la carrera STEM, que son un sistema de becas que el Indotel está repartiendo a nivel nacional por las diferentes regiones que se están haciendo. Oye, ese acuerdo interinstitucional de Promipyme Indotel ha sido satisfactorio y beneficioso y provechoso para la juventud.
Mira, hace un tiempo, porque la cultura, a veces ese movimiento de transculturalización crea muchas veces un tipo de desidia en parte de la juventud.
Okay.
Y prácticamente se aboca a lo fácil, al poco sacrificio, pero sobre todas las cosas, porque ve que otros decidieron la orientación de los estudios, pero se fueron por carreras tradicionales y ellos ven que no tienen conexión en el mercado de producción. O si consiguen un empleo, es un empleo de mala muerte.
Correcto.
Y entonces dicen, ¿para qué yo voy a estudiar? Entonces, eso va creando desidia.
Claro,
entonces,
claro,
¿qué ha hecho el doctor Guido Gómez Mazara? Que cuando vengamos de la pausa, es bueno que abundemos sobre ese elemento. Que es, como tú bien señalas, son carreras orientada a la tecnología. Son carreras que definitivamente más del 70% del que termina la carrera tiene seguridad en el mercado. El mercado lo está esperando.
Inclusive a veces en la fase de término de esa carrera ya tienen un empleo medio término.
Así,
que terminan.
Así es. Vamos a la pausa y venimos ya con la última parte de estas ideas encontradas.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Bien, señores, ya en este último tramo, decíamos respecto al trabajo realizado por el doctor Guido Gómez Mazara en Indotel y sobre esa formación que, fíjate, yo creo que hoy el doctor Gómez Mazara en la entrega que se hacía tanto de préstamo, inclusive tenía una cantidad de... Él hacía un balance, una evaluación respecto a las ofertas que había hecho Indotel en toda su historia de becas.
Un comparativo estadístico.
Estadístico. Dice. Y definitivamente en la sumatoria, en los últimos gobiernos, de los últimos 16 años.
16 o 20 años.
O 20 años, 4.000 y pico de becas. Sí, el doctor Guido Gómez Mazara, en menos de un año, que cualquiera cree que un año y algo.
Poco más de un año.
O sea, más de 100.000 becas. Más de 100.000 becas.
Y está uno hablando de 4.000 y pico en 20 años.
En 20 años atrás. Pero además la calidad de las becas, que ya lo señalábamos. Son becas que te colocan en el mercado productivo. porque
son,
te esperan.
Y son becas, y es bueno decirlo ante los televidentes, que no tienen color partidario.
No
importa quién sea tu papá, el origen de tu padre, son becas que es cuestión de tú aplicar, calificas y se te concede.
Así es, así es. De manera que yo pienso que esa actividad, reitero, la una, yo siempre, después que entendí el programa de PROMIPYME, de colocar dinero público, dinero del Estado, y colocarlo en manos de gente que tiene idea, pero le faltan los recursos, de gente que tiene sueño, pero le faltan los emolumentos.
Esos son los emprendedores, mayormente.
Los emprendedores, o sea, esa iniciativa, yo digo, oye, en la historia de, bueno, aquí se hablaba del doctor Balaguer en ocasión, decía, este es un país rico, pobremente administrado. Claro. Y aquí, inclusive con los escándalos de corrupción, tú dices, oye, pero son miles y miles de dinero del erario que gente inescrupulosa lo colocan en su bolsillo y se lo llevan.
O dilapidado.
Dilapidado. Oye, y el Estado tomar recursos para coayuvar a hacer ente útiles y además autosuficientes.
Eso lo hable, es una labor loable de ambas instituciones. De ambas, es una filantropía.
Una filantropía.
Que yo espero, Ramón.
Que es el papel del Estado.
Que es el rol
del Estado.
Es
el papel del Estado.
Que yo espero que tenga continuidad de Estado. Que después que los que releven a las actuales autoridades de ambas instituciones se motiven y continúen esos planes y los mejoren, ¿por qué no?
De eso se trata. De manera que yo pienso que no podíamos pasar por alto esta labor, este trabajo que vienen realizando desde estas instituciones los buenos amigos, el doctor Guido Gómez Mazara y Fabricio Gómez Mazara. Una combinación que parece de ficción, pero ¿cómo se juntan dos hermanos? Bueno, con un propósito loable. Que yo pienso que toma, le da una lectura real al compromiso de Luis Abinader, que definitivamente en su paso por la administración pública deja un legado, deja un país con un propósito mucho más decente, incorpora un fortalecimiento en la democracia representativa aquí, ya a la vuelta de la esquina, que luego tendremos elecciones. Aquí las elecciones ya no va a ser sobre la cháchara. Aquí los que aspiren van a tener que discutir.
Y debatir.
Debatir ideas, programas.
Propuestas.
Claro. De eso se trata. Y yo pienso que un elemento que no se valora en la justa dimensión es el candado que le puso a la Constitución de la República sobre el tema de la reelección.
Claro.
Históricamente, bueno, desde la fundación de la República, desde la primera constitución, la de San Cristóbal en 1844, todos los toques que se le ha dado, o la gran mayoría, de los movimientos a la constitución de la República, es con el fin de quien está en la dirección de la cosa pública, perpetuarse en el poder. Por primera vez, un político gana un proceso electoral y gana con una mayor validación que en el principio, porque su segundo periodo fue en primera vuelta con un éxito o una victoria contundente.
Claro.
Y aprovecha justamente ese espacio, ese poder, esa empatía, esa conexión con su sociedad para encargarse de modificar.
Legisla en contra de él.
Claro.
Y aparte de eso, le abre puerta a relevo generacional político del futuro inmediato.
Claro. Sobre todo, apresurado, porque él sabía que si dilataba de sus alates, de los más cercanos, iban a empezar a que aún así.
De los inseguros,
aún así, promovían la perpetuidad y la continuidad. Y gente
pero Luis se adelantó a todo.
Pero claro, y gente de la oposición que son enfermo, eterno, aspirante, se oponían, mantenían una campaña contraria a esa realización, pero no era para cerrarle la puerta, para dejarle la puerta abierta al presidente. No, era con el propósito de que ellos pudieran perpetuarse, porque real y claro, efectivamente, claro, hay un expresidente que la gente dice rompió con el partido y ha hecho un partido que es para el aspirar.
Y tú sabes que hay un refrán que dice, sí, no voy a decir la palabra, sí, pero te lo resumo, cada quien juzga por su condición, ya, a no decir la palabra que incluyes ese mensaje. Sí, ellos están en ese accionar tuvieron, porque ellos juzgan por su condición, porque cuando fueron, legislaron para su continuidad y perpetuación.
Así es. Bueno, Fidia, de verdad que gracias.
Gracias a ti.
Por esta tarde y esta noche, ¿no? En estas ideas encontradas, que será de forma recurrente, no será la única, no, ni última, sino todo varias, lo contrario, ¿verdad? Así que gracias, te reitero, a los amables televidentes, gracias por acompañarnos. Mañana, ya cuando sean las 7, ya estamos inclusive en, hay que decir, en plena Navidad. El gobierno inició el tema de las brisitas navideñas, sí, ya
de la entrega de la regalía.
Hay un movimiento, sí, en las...
Hay circulante,
¿verdad?
En las arterias comerciales. Sí.
Usted que es un hombre que le llega, digamos, el color del mercado, ¿cómo está? ¿Está picante? ¿Está bueno?
Está picante, está fluyendo, está fluyendo. Se siente la brisita.
Ya, eso definitivamente. Señores, gracias por acompañarnos. Mañana, cuando sean las 7, con el favor de Dios, estamos nuevamente con ustedes. Buenas noches.
Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
la mayoría de la gente no tiene la menor idea de la agenda que tiene que agotar un secretario de Estado de la mayor potencia del mundo. ¿Y qué decir del secretario de Defensa de la nación más poderosa de la Tierra? Imagínense ustedes las ocupaciones y agenda del canciller de Rusia, lidiando con la guerra de Ucrania y negociando gasoductos con China e Indonesia. Y ese alto cargo venga a visitar la República Dominicana. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el nuevo valor estratégico de nuestra nación? Esas visitas no tienen nada que ver con el sometimiento a algunos PRMistas por narcotráfico. Para eso, los Estados Unidos tienen sus mecanismos y agencias especializadas.